después de este espacio publicitario, este es el retorno. Prosigue la hora de Walter con su discurso habitual. Adelante, Walter, el micrófono es tuyo. Gracias.
Ay, no, Gil, así que las penas con Foster son menos penas, ¿eh?
Las penas iberiquísimas siempre son mucho más llevaderas.
¿En serio que el disgusto del Barça te la has quitado hoy comiendo en el Foster Hollywood de la Lisal?
Una iberiquísima y el trampantojo este de aguacate para saldar todos mis llantos.
¿Ah, sí?
Me han dicho además la aplicación que estoy a una visita o algo así de ser fosteriano de oro.
¿En serio?
De momento soy de plata, me queda una para ser de oro ya.
¿Fosteriano de oro? Ahí, y eso son todo ventajas, todo, claro.
Por supuesto, más descuentos, felicitaciones y ya me pertenece alguna vez y cuando sea de oro algún plato directamente, una hamburguesa gratis o algo así.
O sea, ¿tú crees que la manera de quitar los malos rollos y los disgustos es pegándote un homenaje con una hamburguesa, tu hamburguesa favorita del Foster o las costillas del Foster o la comida mexicana del Foster o los postres postrísimos del Foster Hollywood de la Lisal?
No conozco una mejor. Además, la mesa es amplia, me llevo ahí mi portátil, voy con tiempo, voy trabajando un poquitín mientras me sirven. Es una...
Sí, es verdad, se ve a mucha gente con el portátil comiendo en el Foster Hollywood.
Este año acabará siendo de platino.
Sí, ¿no?
Va a pasar el oro al platino.
El Barça le lleva sí, al platino,
al platino,
¿no?
Claro.
El Foster Hollywood de la Lisal, donde encima, que es flipante, aparcas en la misma puerta. Bueno, chicos, quiero Champion, quiero mucha Champion, ¿vale? ¿Respetamos el orden? ¿Hablamos de fútbol primero?
¿Qué es más importante? Yo creo que sí.
¿Y después, Óscar, hablamos de arbitraje?
Sí, yo creo que es más importante el fútbol que el arbitraje.
Me alegra que dos culés prefieran hablar primero de fútbol en la noticia del día. La noticia Bricomark.
Profesional, en Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
Porque el Barça perdió 1-0 en Milán ante el Inter, que es noveno en la Liga Italiana, que está en plena crisis, que incluso ha sido hasta milagroso que Pipo Inzaghi ayer todavía se sentase en el banquillo porque sonaban ya tambores de guerra, pedía su cese la afición del Inter a gritos, pero ni siquiera en esas condiciones del Inter el Barça ayer pues consiguió lo que se esperaba de él, que era una victoria que diese un golpe en la mesa para acompañar al Bayern en los octavos desde ese grupo y para poner la clasificación en camino. Al revés, perdió 1-0 y la clasificación ahora está en avioneta, porque un triste empate del Inter la próxima jornada en el Nou Camp deja al Barça prácticamente fuera de los octavos de final. Pudiera clasificarse, pero sonaría a milagro. Y estoy de acuerdo en que luego hablemos del árbitro. Sabéis que yo detesto hablar de árbitros, pero yo creo que el partido de anoche da pie a poder hablar de árbitros. No porque el Barça haya puesto el grito en el cielo y sobre todo el hipócrita de su entrenador, que se pasó años dándonos lecciones morales a todos sobre el tema arbitral y resulta que la primera ocasión que tiene ya monta el Cristo y solo sabe hablar de árbitros. Luego hablamos de árbitros, pero para mí la noticia es que pierde el Barça y sinceramente, Logi y Óscar, que sois culés, pierde porque fútbol no puso encima de la mesa anoche en Milán.
Jugó muy mal. El otro día en Mallorca ya tuvimos muy malas sensaciones, lo achacamos al virus FIFA y todo eso, pero es que ayer volvió a ser lo mismo. A mí me preocupó muchísimo el fútbol del Barcelona ayer. Hay datos que no son reconocibles. O sea, el jugador que más veces tocó el balón fue Dembélé, que tocó 100 veces el balón.
Perdió 20.
Perdió 38 balones.
Le buscaban continuamente.
59 balones tocó más que Gavi, centrocampista del Barcelona, y 32 veces más el balón que Busquets, centrocampista del Barcelona. El Barcelona que a mí me ha enamorado y el que todos los culés han enamorado y del que Xavi fue gran protagonista era un Barcelona de centrocampistas, donde el balón tenía los centrocampistas y los extremos desbordaban, pero no pasaban todos los balones por Dembélé, que además era chocarse contra un muro porque no puso un balón en condiciones. No sé si puso 35, 40 balones al área, pero 40 balones al área que era colgar balones sin sentido. No es que desbordes y desde línea a fondo generes. Ayer Lewandowski no apareció porque no le llegó un balón de calidad. Es cierto que el Inter lo puso muy complicado porque puso un autobús escandaloso, pero
jodido.
Este Barcelona, yo he visto a Barcelona con fútbol generar más, sí. Y Xavi fue un embudo, puso a Rafinha que no se, le condenó ayer al ostracismo porque le puso en banda, pero no le puso extremo porque extremo estaba Marcos Alonso, ya estaba como de interior y se le veía que estaba más perdido que un pulpo en un garaje porque ni llegaba al área, ni tenía capacidad para relacionarse ni dar un último pase, le condenó al ostracismo y yo creo que ayer fracasó Gavi, que es la duda, Xavi, perdón, que es la duda que yo tenía de este Barcelona, si teníamos entrenador para grandes ocasiones o no, de momento no lo tenemos.
¿Recuerdas la frase premonitoria que solté ayer? De cuidado, que esta noche es el Barça del año pasado. Faltaba Koundé, faltaba Araujo, y dije, cuidado, que es el Barça del año pasado, sí, con Lewandowski, con pero Lewandowski, el Barça
de Rafinha. Pero
Rafinha, para mí Rafinha no da ningún plus.
Es el Barcelona de los últimos años.
No, ahí no hay plus.
Es el Barcelona de los últimos años. Vamos a ver, tú no te puedes presentar en Europa jugando sin, con cuatro menos. Pero es que eso nos pasó en Roma, nos pasó en Liverpool, nos pasó contra la Juventus y nos ha pasado ayer. Tú sales al campo a jugar con cuatro jugadores menos, que no solo no aportan, sino que restan.
Enuméramelos, por
sí,
favor.
Te digo, mira, Sergi Roberto, uno. El central, Eric García, dos. Marcos Alonso, tres. Gavi, cuatro. Y después a Rafinha, si le pones a jugar en un sitio, es como si sacas a Ter Stegen de media punta.
¿Y Busquets?
Vale. Otro.
¿Y Busquets? Busquets ya no, las dos décimas, de segundo Busquets, que le faltan a Busquets para llegar a los balones, a Busquets, eso ya le cuesta el gol en contra
de los. Ya no le cuento porque es algo que ya viene siendo repetido en los últimos años.
Y sabemos que tú eres un nostálgico, además.
No, pero es que yo...
Es que yo soy nostálgico...
dando oportunidades a la gente. Es decir, ¿ha sido el problema en los últimos años, ha sido el problema Piqué o ha sido el problema Jordi Alba?
Jordi Alba sí.
Vamos a ver, que es mejor Marcos Alonso, que tiene
ayer había puesto que, yo bueno, en el minuto 15 Jordi Alba.
Bueno, o sea, Jordi Alba jugando ayer como juega el Barcelona con un extremo metido en el centro y para darle el carril a Marcos Alonso es completamente nulo en ataque.
Pero si no,
no
tocó
pisó ni el área.
Si para
no tocó
el papel de ayer si fue de Marcos toda la derecha, Alonso de ridículo. Tiene más sentido Jordi Alba pero, que Marcos Alonso.
Lo que hizo fue llevar todo el juego a la parte derecha, llevar todo el juego a Dembélé.
Nada más.
Volcar todo el juego a un carril, lo que quiere decir que la jugada la acabas o acabando la de Dembélé o poniendo y colgando balones
pero
sin pasar por el centro del campo.
La tiene Dembélé,
las que puso las puso mal, las que intentó acabar fueron las veces que mejor tenía Lewandowski para darle el balón.
Si hay cuatro o cinco jugadores que están muy mal y están mal colocados y hay uno que sobra y otro que no está,
entrenador,
vais a perdonar.
Pero
el responsable único
es que esa es la segunda
porque
parte.
Rafinha no puede jugar en izquierda porque el jugador diestro y el que sí que puede jugar en izquierda es Dembélé, lo cual no tiene sentido meter a Dembélé en la derecha para condenar a Rafinha a banda izquierda.
No, pero Rafinha, Arturo, perdóname, si Rafinha, si tú le pones
en banda derecha,
sí, él juega, brilla mucho más en banda derecha, pero si te le pones en banda de extremo izquierda pegado a la cal y saliendo a pierna natural para centrar, todavía tiene un pase. Pero ponerle, sacrificarle de ahí y ponerle como de interior, que es donde le puso, así que le mató.
Me molesta mirarlo. 44 últimos partidos, 4 goles de Dembélé. Este año, 8 partidos de Rafinha, 1 gol. Es que al final, en Barcelona siguen vendiendo la moto de que Rafinha y Dembélé son dos cracks y son dos maderos para la élite. Dos maderos.
Bueno,
valen para la élite europea.
Yo hasta ahí no lo sé, porque si esos son dos maderos, entonces lo demás que tienen, entonces es material de derribo.
Es material de derribo.
Pero yo, una de las primeras cosas que veo es que partimos de una base. Tú puedes plantear un partido como entrenador, vale, y te puedes encontrar con una solución del equipo contrario que te contrarresta tu situación. Vale. Pero no esperes 45 minutos para variar algo, porque el Barcelona en la primera parte estuvo 45 minutos haciendo exactamente lo mismo.
Espero mucho más.
Bien. Pero bueno, en la segunda parte sí que es cierto que abrió un poco más a incluso cambió de banda Dembélé en un momento. Pero claro, la única solución que tienes es cojo un balón Dembélé, le hacía en un 2-1 y Gavi, en un portento de conocimientos tácticos, tiraba el desmarque a donde estaba Dembélé, con lo cual añadía otro jugador más. Entonces, yo, de verdad, no hay nadie que le pueda
Gavi,
decir...
Con Gavi, con Pedri, con Lewandowski por delante, tú no puedes llevar todo el juego de ataque por la banda.
¿Qué
juego genera Gavi?
Me vais a perdonar, pero no entremos en detalles, si me lo permitís, no entremos mucho en el ajedrez. Cuestiones básicas. El Barcelona ayer no hizo nada para ganar, y el Barcelona ayer era un calco del Barcelona del año pasado y del anterior. O sea, era un calco del Barça de Koeman. Anoche a ti te dicen que es un partido grabado de la era Koeman y si no es por Lewandowski, que le nombraron 3 veces, te lo crees a pies juntillas.
Si Xavi no fuera una leyenda del Barça, ¿de qué estaríamos hablando hoy? De un entrenador que está en el hilo ya. Porque es que dos exámenes
Los dos suspensos, ¿eh?
Sí, pero, el año pasado... pero con distintas sensaciones. O sea, no, bueno, nadie bueno, salió,
ya empezamos con las sensaciones.
Nadie salió, ningún culé salió descontento de Múnich y, sin embargo, bueno, no hay un solo culé que estuviese contento ayer.
En Múnich el Barcelona hizo una primera parte que jugó bastante bien y llegó mucho, falló Lewandowski en el remate. En la segunda parte el Bayern le pasó por encima, le metió dos goles y le pudo meter otros dos más.
Fueron 10 minutos. Yo no creo que eso fuese pasar por encima.
Un Bayern que llevaba 4 partidos seguidos sin ganar en la Liga Alemana. En la Liga Alemana le ganó cómodamente. Ayer habéis jugado contra el noveno equipo que lleva de los últimos 4 partidos 3 perdidos. Es que jugaban, dime jugadores del Inter que puedan jugar en la élite europea de verdad.
Sin Lukaku y sin Brozovic, claro, es que con bajas importantísimas.
De los 11 que han jugado ayer, ¿qué jugadores del Inter te llevarías a tu equipo? ¿A quién? Si es que el portero se ha ido en un partido en su casa diciéndome que es que el Barcelona mira mucho y prácticamente no ha hecho una parada. Si es que has rematado 7 veces a portería y a puerta 2, en realidad, el Barcelona. Ha tirado 13 córneres y no ha rematado ninguno. No se ensaya la estrategia. No hay ningún tipo
a mí,
de jugada
a mí lo que me vais a perdonar, a mí lo que vais a perdonar, desde el momento en el que el Barcelona ficha 9 palomos este verano. Y ayer en el 11 titular está Sergi Roberto.
Ya, Walter, pero no se ve
tajista.
Ya,
no,
tenía mucho lesión. Es mejor jugar con 10. Es mejor jugar con 10 que con Sergi Roberto, joder. Es mejor jugar con 10.
El otro día,
mucho
había
mejor.
Acabado contrato y no
es que Sergi Roberto llegó 10 veces al borde del área y fue incapaz de poner un balón en condiciones.
Pero Dembélé también.
Pero
es que claro, cargar sobre Sergi Roberto, que juega ayer porque no hay más.
Pero Dembélé llegó 56 veces.
Habrá que cargar sobre Dembélé, al que le está dando todos los partidos, todos los minutos y toda la responsabilidad dentro del campo.
Si
habrá que cargar con Lewandowski, que la primera jornada de la Liga de Campeones, yo dije, claro, no, sí, al Victoria, vamos a esperar a Múnich, vamos a esperar con el Inter, donde no ha tirado ni a gol. No vas a cargar sobre Sergi Roberto, que a lo mejor no juega más.
Toda la temporada que ha dicho Dembélé ha vuelto y que es un
genio. Lateral derecho, Sergi Roberto. De centrales estaban Christensen, que le han largado de los dos últimos equipos.
Y Eric.
Y que no aporta nada. Y Eric García, que es uno de los mayores membrillos que he visto yo en mi vida.
El penalti que hace Eric García. El penalti que hace Eric García es para salir y darle dos bofetones. Y dice, mira, chaval, quítate la camiseta y vete a tu casa.
El refuerzo.
Porque, perdona, es que no es la primera vez. Es que el año pasado contra el Inter de Frankfurt, en casa, en el minuto 5, le hace un penalti a uno que está de espaldas, sin opciones de jugar el balón, y le hace penalti. Y te plantas 0-1 en casa al minuto 10. Hombre, mira.
Pero tiene buena salida de balón.
Eso no se puede permitir en un central de primer nivel.
El lateral izquierdo es Marcos Alonso, que está en la parte baja de su carrera deportiva. Y que no ha ido nunca a la selección ni nada, pero le vimos en el Chelsea una defensa de 5 y bueno, pues el chaval
muy
cumplió.
Hermoso, que juega bien.
Correcto. En el centro del campo está el niñuco este Gavi, que más allá de protestar y enzarzarse a hostias con todo el mundo,
se pelea con todos.
Sinceramente ya me diréis que le ha aportado al Barça. Pedri se le ve que está en una dinámica, es decir, pero si sigo jugando solo. Busquets está en mi pobre, como no dice Chuchi, 2 décimas tarde a todos los balones y eso ya no da.
O sea, la primera media hora.
La estrella sigue siendo Dembélé. El otro es Rafinha, que viene en un puesto que ya estaba ocupado. Y Lewandowski, repito, Lewandowski. Ayer te faltaba Koundé, Araujo, vamos, blanco y en botella, Maribú.
Yo tampoco creo que sea como para dibujar al Barça como la peña Vicente Miera. Es verdad que ayer hace un muy mal partido, pero que es verdad que ayer el gran responsable es Xavi, ¿eh? No, mucho, claro que el Barça tiene mucho mejor equipo que el año pasado.
En mucha parte,
claro,
sí.
Y jugador por jugador, ya, pues que, hombre, sí, no son cracks mundiales, pero tiene equipo para ayer ganar en Milán.
Que la plantilla del Barcelona es mejor que el año pasado, ya lo hemos dicho todos, claro. No tiene discusión. Lo que discutíamos al principio de temporada o hace un mes es si esa plantilla da para algo y evidentemente, como bien lo dice Rogi, hay varios jugadores muy buenos. Desde mi punto de vista hay varios fichajes que son mediocres. Pero la diferencia es la capacidad que tenga Xavi de sacar brillo a sus jugadores. ¿Tú? Y lo cierto es que en los 2 o 3 partidos importantes que ha jugado hasta Barcelona, pues no lo ha hecho.
Y también te digo que lo de las bajas es excusa a medias, porque vale, es excusa, pero ahí es cuando ves si hay o no hay entrenador. Si yo tengo a los 11 mejores de la plantilla, les entreno yo, ¿eh? Tú y tú, venga a jugar.
El equipo tiene que ser identificado.
Si me faltan 6 y tengo que inventarme y dibujar y plantear el partido, la manera para paliar las bajas y hacer frente al partido de Champions, ahí es donde
yo
se ve el entrenador.
Con Fran,
si no, es un alineador.
Es un momento en el cuando ves al entrenador, pero también ves a los jugadores, ¿eh? Es que
claro,
si tú sales,
sí.
Es la oportunidad de tu vida, porque sales, porque sabes que no vas a jugar, sales al campo y es mejor que no hayas salido, entonces para decirle, mira,
Oscar,
si yo soy lateral izquierdo, no juego nunca, y el día que me da la oportunidad me pone extremo derecho, por mucho que lo intente,
Ayer, yo creo que lo jugué ayer a Rafinha, que puede ser por la persona que digas eso. Yo creo que no le puedes jugar a Rafinha.
No lo digo por Rafinha, porque Xavi puede tener excusa.
Ayer Xavi mata a Rafinha. O sea, no hubo ni un solo momento, porque hay otros partidos que tiene media hora cada uno. O sea, tú ayer ves que Rafinha le estás matando, cambia 15 minutos, dale un poco de oxígeno en su banda, que vuelva a coger sensaciones con el balón, dale algo. Y si no, luego, haz el cambio antes, porque Rafinha no vale para jugar donde jugó ayer. Sin embargo, Ansu Fati sí. Ansu Fati, aunque no tenga ahora ese punch de velocidad, se relaciona mucho mejor, tiene más llegada al área, hace de segunda punta, cosa que el otro no sabe.
Y es su sitio.
En cuanto salió Ansu Fati, fue cuando el Barcelona generó peligro.
Lleva poco tiempo, pero Xavi en Champions lleva 5 partidos y ha ganado 1. Y en Europa le lleva 6 partidos y ha ganado 2.
Yo estoy en la línea
de al final es un entrenador que ha jugado 11 partidos en Europa, jugando con el Barcelona, de los cuales 11. Pues hay varios que son de Chichinabo.
Este año el Victoria
y el año pasado en la UEFA hubo uno que no me acuerdo quién era, pues no sé quién era, tal, que también. Entonces, de 11 partidos ha ganado 3. Y este equipo, este año, tiene muy buena plantilla. Tiene muy buena plantilla. No, yo no digo esa plantilla para ganar la Copa Europa, pero tiene buena plantilla.
Voy más allá. Si el Barcelona no se clasifica para los octavos de final y tiene que ir a la Europa League con la pérdida económica, deportiva, social que eso supone,
y todo.
¿Habrá llegado el momento de decir, Xavi, hasta aquí hemos llegado?
Yo creo que sí. Además, tengo un dato que aportar. Equipos que tengan 3 puntos a estas alturas, históricamente la Champions dice que solo un 20% pasan.
A ver, depende del grupo. Si los tres
pero
están con tres, como en el grupo Atlético, uno va a pasar.
Pero es un dato estadístico importante.
Fácil no lo
tiene.
Es verdad que el grupo del Barça es verdad porque ya hay 9-6 y luego 3. Uh-huh. Eso sí es verdad.
El Barcelona está casi obligado a ganar los 2 partidos. O sea, al Inter y al Bayern de Múnich. Si no gana el Bayern de Múnich, se puede permitir el Bayern de Múnich en la última jornada de liga dejarse perder con el Inter y eliminar al Barcelona.
Empatar
dependería a ver lo que hace el Barcelona.
Si el Inter gana al Victoria Pilsen, el Barcelona tendría que ganar al Bayern, porque si el Bayern empata con el Inter, claro, tendría un punto más.
Uh-huh. Bueno, pero yo igual que veo la posibilidad de que el próximo partido no se gane, también lo veo que se gane.
Es decir, 4-0.
A mí me parece que el Barcelona está
capacitado. Si no se gane, se acabó. No hay más que hablar.
Pero ya me respondéis. Si no se clasifica para octavos, fracasa, se va a Europa League, ¿habría que cesar en Navidad a Xavi?
¿Habría
que cesar?
Mi opinión es que sí, pero estoy con Frank. Yo creo que sí, pero no va a haber ni debate.
Yo creo que no lo van a echar y cuidado porque este partido es el miércoles.
Si este año vuelve a quedar fuera de la Champions.
Es el miércoles y no va a recuperar ninguno de los lesionados, ¿eh?
Es el próximo miércoles.
Suma lesionado, suma a Christiansen y suma a Kessié, que se ha lesionado esta mañana. O sea, ahora mismo está como...
Pero el Inter también tiene su lesión.
Y en una semana en la que te juega la vida en Champions y acabas el domingo en el Clásico.
Ajá.
El Inter 2, el Barcelona 8.
Bueno, pues es la noticia del día. Fracasó el Barça anoche en Milán. Batacazo que le complica la clasificación para octavos y que deja tocado a su entrenador, que para colmo al acabar el partido solo supo hablar de eso de lo que él jamás ha hablado y hablará, que son los árbitros. La noticia, Bricomark.
Bricomar Santander, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Encuentra la solución sostenible que más se adapta a tu vivienda. Paneles solares, baterías, inversores, aerotermia. Apuesta por la comodidad, eficiencia y sostenibilidad. Además, podrás hacer tus pedidos a través de nuestra compra online. Infórmate en bricomar.es. Bricomar.
Voy a decir una cosa, es frustrante tirar de 7 palancas para que siga jugando Sergi Roberto.
Es divertidísimo.
Es que es divertidísimo. Y os voy a decir una cosa, si el Barça no se mete en octavos, os veo muy light. Lo normal es que Xavi Hernández vaya a la puta calle al día siguiente.
Es un fracaso deportivo.
Económicamente, porque es la hecatombe económica del Barcelona y sus palancas. Y porque sería, sin duda, una zancadilla brutal a ese intento de recuperación del Barça y una frustración para sus aficionados, que este verano han tragado saliva, endeudándose, pero soñando que volvían a competir. Vamos, es absolutamente tremendo. Y es que sí creo que si el Barça no se mete en octavos, el Barça debe de cesar al día siguiente por la vía de urgencia a su entrenador.
Todo esto va a depender de si la gente se gira al palco o no se gira al palco. Uh-huh. Si se gira al palco en el primer partido, ya verás cómo le cesan.
No, pero el palco, yo creo que ahí estoy con Walter. O sea, las palancas, el único clave que tienen las palancas es que haya buenos resultados deportivos para empezar a funcionar los ingresos y tal.
Claro.
Si no,
para pagarlas.
La junta directiva, eso se le, es un castillo de naipes que se le desmorona en 6 meses y tiene que ponerle fin. O sea, no puede permitirlo.
Hablando de hecatombe económica, los empresarios están alucinando. Ya sabéis que ahora las facturas, las empresas reciben el concepto de tope del gas, con unos precios tan elevados como el de la propia electricidad. Esto se ha ido de madre. El otro día me contaba un empresario que el año pasado pagó en el 2021, en julio, 6.500 euros en luz. Este año, con el mismo consumo, 12.451. Pero ojo, es que ahora con el concepto este del tope del gas, le cobran 9.037 euros.
Pero qué barbaridad.
Así que este año va a pagar 21.498, donde pagó 6.500 el año pasado. O sea, cojonate, esta mañana he estado con un empresario de Toledo que me ha dicho que ha pasado de factura de luz al año de 50.000 a 150.000. Es una barbaridad. Y esto del tope de gas están haciendo, vamos, salvajadas. Por eso Energy Watch ahora mismo te puede calcular el importe del tope del gas, que es muy complejo. No es solo una multiplicación, como se puede ver en la factura. Claro, es que te la cuelan. Así que Energy Watch ahora ofrece a las empresas el servicio para verificar que lo facturado por el tope del gas sea correcto. Y en su caso, si te hace falta, hacerte la correspondiente reclamación. Todo el mundo está asustado con esto, con los importes que se han triplicado en el ámbito de la factura de la luz con esta historia del tope del gas. Cuenta con Energy Watch. Energy con Y, Watch, W-A-T-C-H. EnergyWatch.es. Que no te cobren de más con esto del tope del gas.
Deja de imaginar tu cuerpo soñado y consíguelo en Imagine, el único gimnasio 24 horas de Cantabria donde puedes entrenar a la hora que tú quieras. Que nada te impida compaginarlo con tus estudios o trabajo, y por solo 19,90 masiva al mes sin permanencia, dándote de alta en Imagine.es. Imagine, 24 horas abiertos para ti.
Mix.
Mix.
Para graduar la vista, Pablo, ni lo dudamos. Fuimos a Central Óptica.
¿Hiciste bien? Con la vista no se juega.
Naturalmente, por eso fui a Central Óptica y me di cuenta por qué tanta gente confía en ellos.
En todo lo que tenga que ver con la vista, no hay que buscar gangas.
Ven a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maliaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
Este fin de semana en el Ferial de Torrelavega se celebra el Salón del Motor, única feria del vehículo de ocasión de Cantabria. Coches, vehículos comerciales y motos de todas las marcas con ofertas muy especiales. Ven de 11 a 20 horas y encuentra tu ocasión. Acceso gratuito. Colabora el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega.
Descalzarse al llegar a casa, sentir el calor del hogar y un baño relajante. Sí, este es mi momento.
Lopsa, en tu día a día, desde hace 40 años. Cerámicas, sanitarios, grifería, mobiliario, calefacción. En Santander, Torrelavega y Laredo.
Lopsa, nuestro proyecto, tu hogar.
No te preocupes por los desperfectos en tu vehículo. Carrocerías Mogro te lo deja como nuevo. Somos especialistas en chapa y pintura, referentes en calidad y buen servicio. Trabajamos con todas las marcas y con todas las aseguradoras. No hay perito que no conozca a Enrique Pardo y su gran equipo de profesionales. Si tu coche pudiera elegir, elegiría Carrocerías Mogro en Bezana. Hazle caso.
Mix.
Mix.
En iVentanas ofrecemos soluciones en carpintería exterior PVC y aluminio. Nuestra experiencia y apuesta por la tecnología garantizan la calidad en todos nuestros productos. Pídenos un presupuesto sin compromiso en el 942-565-100. iVentanas, barrio El Crucero número 5 en Revilla de Camargo y en iVentanas.com. iVentanas, ventanas inteligentes.
Metales La Verde es un gestor autorizado por el Gobierno de Cantabria para la recogida y recuperación de residuos metálicos con instalaciones que cumplen con la normativa ambiental. Hierro, aluminio, baterías usadas. Atendemos a profesionales y particulares en el Polígono La Verde de Herrera de Camargo. Ven a Metales La Verde. Pagamos tus residuos metálicos al mejor precio del mercado.
Tras más de 10 años de experiencia en compraventa de automóviles, Icar Automóviles te ofrece ahora su servicio de taller multimarca. Un taller especializado que cuenta con los mejores medios tecnológicos y el equipo humano más completo y preparado. Icar Automóviles, mecánica, neumáticos, Icar Automóviles, red de talleres Magneti, Marelli y Checkstar. Avenida de Bilbao en Sierra Pando junto a Mercadona, Torrelavega. 626-96-6444. IcarAutomóviles.com.
Cuando tengo ganas de comer, comer, me compro un cachopo en diferente, con su ternerita de Ávila, su cecina de León y su queso de nata de Cantabria o de Treviso. ¿Existe algo comparable?
Pues sí, el nuevo cachopo de ternera de Ávila con jamón ibérico y queso de nata de Cantabria.
Pero el mío tiene patatas y pimientos.
El mío también. Para dos o tres personas por solo 21,90. Llama para reservar y recógelo calentito y crujiente, listo para comer. Diferente. Bueno, no, lo siguiente.
Cada tarde, en Mix FM, la hora de Walter.
Píntame de colores mi corazón que esté en blanco.
¡Eso, eso!
Lléname de cariño y tráeme verde del campo.
¡Con pinturas Tenisol! Bueno, cualquier empresario que nos oiga sabe que no hay regalo mejor para una empresa, no existe, que un cliente que se va contento, que un cliente que habla bien de ti, que un cliente que se siente integrado casi en tu empresa, que un cliente que te mira casi como un miembro de la familia. Eso es lo que más satisface al empresario y lo que más gusta a cualquiera que trabaje en una empresa. Y ese es el efecto Tenisol. Se conoce en el mundo de los pintores profesionales y los pintores ocasionales como el efecto Tenisol, la gran familia Tenisol. Solo tienes que ir a una de sus tiendas y lo notas en el ambiente. A pocos pintores que pasen por allí verás que hay buen rollito. En Los Tánagos, en Laredo, en Reynosa, en la preciosa tienda de la Rotonda de los Rotarios de Torrelavega o en la gran exposición de Tenisol en la Albericia. Calidad, precio, asesoramiento y familia. Sí, núcleo familiar. En el ámbito empresarial, Tenisol lo tiene claro. La gran familia de las tiendas de pinturas,
¡Tenisol!
Por cierto, el césped para Xavi estaba bien ayer. Dijo algo del césped,
no,
al acabar.
No lo escuché mencionar
el
césped.
El automóvil no dijo nada, ¿no? Está pesadito el Xavi ahora en la Champions. Va por todos los campos de Europa mirando a ver quién trabaja con automóvil y quién no. Algo bueno tenía que tener el Xavi.
Eso sí, que hay de mucha inteligencia. Mira.
Sí, señor, qué orgulloso estoy yo de mi Prado. Ay, ayer apagué el...
Xavi, pensé que os...
No, de mi Prado. Ayer apagué el robot. Ayer me venían a podar los pinos y como caen todos los restos de los pinos mientras los recojo...
¿Está encendido siempre?
El robot trabaja los 365 días al año.
Él decide cuando sale. O sea, no hay que hacer nada de nada.
De nada, porque encima te lo instalan, por grande que sea la finca, la instalación de agrorrecambios es en minutos. Los profesionales de Cabezón de la Sal, los distribuidores, van a otro nivel.
Tú no le das a empezar ni nada.
A nada.
Lo programas, ¿no? Y ya está.
Y con el móvil, si quieres cambiar horarios o cosas según la estación del año, que te apetece más que lo haga por la noche, por la tarde o por la mañana, lo programas con el móvil.
Además es que es silencioso.
Muy silencioso. Como los profesionales de agrorrecambios, que ni te enteras cuando están trabajando. Árbitros, ¿queréis hablar de árbitros? Ya hemos hablado de fútbol. Ahora ya podemos hablar de árbitros.
De fútbol, hemos hablado de alguna cosa que se parece al fútbol.
Ya. Y para
vamos
mí...
a hablar de algo que se parece a un árbitro. Sí,
también.
Para mí acierta las dos jugadas. Lógico.
No estoy de acuerdo.
Eso lo estás diciendo de coña.
Lo digo en serio. Para mí acierta. Hay una en la que estamos de acuerdo, la del gol anulado, ¿no? Ahí toca en su fatia.
Yo tampoco estoy de acuerdo.
Si es que el reglamento dice...
No. ¿Cómo que no? Es que yo creo que vienes con la intención de retorcer el reglamento a tu antojo y por eso vienes cargado de pruebas en las dos. El reglamento que tú dices es que si ese gol le hubiese acabado metiendo en su fati, automáticamente se anula. Da igual en qué circunstancia toque el balón con la mano. Si el que toca la mano se beneficia y mete gol, la jugada se anula.
Es verdad.
Pero si es una segunda jugada... empieza a ser interpretable la posición de Balán, si es natural, penalti, si viene de rebote.
Si ya no has pitado el penalti,
no, penalti no.
Sigue la jugada y no al lugar en analizar la otra.
Es la jugada de ataque, no es el penalti, sería falta, sí. No es penalti.
Perdón, aparte de falta, si no has pitado la mano.
Para mí no es mano porque viene de un rechace del portero, un rebote del portero que le roza en las manos, no puede cambiar las manos, y encima ese balón ni cambia de trayectoria, ni influye en la jugada que le haya tocado en la mano, ni hace nada.
Pero esa jugada con el reglamento en la mano no está bien anulada.
Es que, vamos a ver,
no, he escuchado que no.
La norma esa cambió el año pasado por lo que dice Roger. Pero es que esa mano, el centro del campo es mano siempre. Es un jugador que tiene la mano por encima del hombro y le toca en la mano. Me da igual que sea voluntario o no. Y luego, además, eso de pensar. Y es que
no, pero a ti te da igual. Pero al reglamento no te da igual que sea involuntaria, no, Arturo, no me jodas.
Porque tú estás valorando una jugada que no es. Tú estás valorando la jugada de gol. Y es que no es verdad. Esa falta, esa mano es mano en cualquier parte del campo.
No, pero no la pito.
¿Desde cuándo? Una mano que venga de un rechace muy instantáneo de un jugador.
Porque la tiene en una posición no natural por encima del hombro. Exactamente.
Pero no, pero si es que hemos visto manos
decir
de sello,
que
igual.
Después de desviar el balón con la mano y frenarle, decir que eso no influye en que el balón le llegue a Pedri, que ese balón le hubiera llegado a Pedri igual, es una opinión tuya. Porque a mí sí me parece que altera la velocidad, el despeje y la trayectoria del despeje.
La mano, es una jugada que es mano. La mano de Ansu Fati facilita
hombre, claro,
el remate posterior de Pedri.
Le
facilita.
La puede ser que le ralentice, pero si en esa jugada.
Entonces está puede bien anulado.
Bueno, para mí no, pero en esa jugada yo entiendo que cabe debate, porque si hay un madridista muy ultra puede entender que distorsiona el balón.
Yo soy un madridista ultra.
Como tú y Arturo.
Yo soy un madridista ultra.
Los barcelonistas ultra son imparciales. Espera.
Hoy sí, cuando vienes diciendo que el reglamento y la técnica te va a tirar razón.
No, perdona. A mí esa jugada me parece bien anulada. Uno, porque la mano de Ansu Fati está arriba, muy arriba.
Por encima del hombro.
No es una mano, no es una mano muerta, es una mano por encima del hombro.
Me parece que cuando vas a chocar con el portero. Cuando vas a chocar tú, que tienes miedo que el portero te impase, es una actuación reflejo donde tenías las manos. Bueno, no las tenías tiradas, las tenías encogidas.
No, por encima del hombro, no
encogidas. A la altura de la cara.
No, a la altura de la cara está por encima del hombro.
Insisto, la mano está alta por encima del hombro y sobre todo, para mí, y sobre todo,
influye,
que es el espíritu del fuera del juego. Esa mano influye en el balón que después remata Pedri.
Eso es relativo. Pero te digo que eso es relativo,
no.
Porque no cambia la dirección ni cambia nada. Igual,
sí, la velocidad.
Igual es ralentiza.
Le deja el balón muerto.
Igual es ralentiza y en esa jugada podría haber debate.
La velocidad ya se ralentiza porque el portero mete la mano.
Claro.
No, el portero mete la mano primero.
Y luego el defensa.
Ahora, que yo considero que es falta porque la norma dice que si la mano está por encima del hombro y le toca, aunque venga de un rebote o aunque venga de algo, es mano, lo puedo entender.
También habla de
por eso hablo de técnicamente. No. Yo es que creo que técnicamente.
Yo no creo que influya tanto ese balón con la mano que da Ansu Fati en que el balón se pare. Porque bueno, yo no considero tanto. El balón ya se ralentiza muchísimo más con la intervención
del portero. Lo que yo tengo entendido.
Ahora,
el toque de Ansu Fati influye en que el balón quede más muerto para que remate Pedri y meta gol.
Eso es física. Eso es física.
Yo creo que sí.
Por eso digo que esa jugada, por eso digo que esa jugada, bueno, tendría
un pase. Puede tener debate.
Pero la otra, no hay debate en ningún sitio.
Espera un momento. La otra es más clara todavía.
No, para ti, porque a ti te han pasado la realización un vídeo especial.
No.
Para el resto de la humanidad.
No, te explico por qué. Yo te voy a explicar por qué. Y lo digo sinceramente, juro que no lo hago ni para provocar y, por supuesto, no como ultramadridista.
Muy ultramadridista.
Muy ultramadridista. Es lo que me ha caracterizado y lo que me caracteriza a mí ser muy ultramadridista. A ver, ayer, todos estamos hipersugestionados en ese momento porque los tres comentaristas del partido, los tres, radicalmente es penalti, no entendemos nada. Es decir, las opiniones de los comentaristas a todos nos llevan a tener que ver penalti por cojones.
A mí no, yo me guío por las imágenes. Bien, que
no, pero estarás de acuerdo conmigo que fue la de Dios. Como se notaba que era un equipo español contra un italiano. ¡Penalti! ¡Clarísimo! ¿Cómo no lo va a pitar? A mí lo que me mosquea es que el árbitro no lo va a ver a la banda.
El bar.
A mí es lo que me, el de tal que le dicen en el bar.
O sea, a mí también, ¿eh?
A mí eso me mosquea. Digo, hostias, Eso que solo tiene, porque estamos de acuerdo que el árbitro no es Salvatore Giuliano y el del bar Vito Corleone, ¿no? Digo yo que esa gente querrá acertar. Bueno, es un principio del que parto siempre.
Eslovenos eran. También me mosquea a mí, pero por lo contrario.
Yo voy a esperar a que acabe.
Es su profesión. Bien. Yo cuando no va el árbitro a consultar digo, hostias, lo tienen que ver muy claro los del VAR.
Algo han visto que nosotros no.
Algo han visto que los tres comentaristas ni han visto o no han querido ni ver, porque desde el primer momento ya era penalti por cojones. Y digo, algo han visto.
¿Y por qué va a haber una y no va a haber la otra?
Porque en esta...
Siendo bastante más dudosa para decir que no es...
Porque da gol.
No, porque en esta los del VAR le dicen que no hace falta ir a verla porque lo ven claro ellos.
¿Pero qué es lo que ven claro?
Lo mismo que
es imposible.
Lo mismo que
es imposible. Solo el árbitro del VAR y tú.
Lo mismo que los del VAR ven, lo mismo que veo yo.
¿Y qué es lo que ves?
Que ve Chuchi y que a lo mejor ven 14 solo. Pero chicos, yo tengo que decir lo que veo.
Sí, sí.
Yo veo claramente que el balón le toca en la cara. Perfecto. Antes de la mano.
Vamos a ver. ¿Qué has dicho de la jugada anterior?
Es más,
hay un plano
donde se ve que el balón antes de llegar a la mano hace medio giro y es porque le toca la cara.
Se ve cambio de trayectoria.
El defensa sale haciendo el gesto a la vez con la cabeza y con la mano para despejar. Si no la doy con la cabeza, la doy con la mano, porque sale ya haciendo el gesto de la mano para adelante. Ese balón, aunque le pegue en la cabeza, le pega en la mano y ahí sí que cambia la trayectoria del balón.
No,
impide el remate del delantero.
Un momento.
Y punto número 3.
Va a dar el balón con la mano. No, es que estás diciendo algo que no es verdad. Según el reglamento, además el reglamento no deja pie a la especulación, si a un jugador el balón le toca la mano después de haberle pegado en otra parte del cuerpo, no es mano.
No estáis aplicando el reglamento igual en las dos jugadas. Pero aparte del reglamento, perdona, repito, el tío sale a despejar con el gesto de la mano hacia adelante. Para despejar con la mano. Es que clarísimo. Es más, le pega la mano por eso.
Al revés. El tío intenta darla de cabeza. ¿Cómo un defensa va a intentar darla con la mano?
Que intente darle con la mano. Pero sale haciendo el gesto ya así.
No,
si fallo con la cabeza.
No, este es un gesto muy normal. Tú sales a despejar con la cabeza y la mano va extendida detrás tuyo.
Walter.
Y yo seré el único. Pero yo veo que el balón le toca en la cara.
Es acojonante. Lo primero,
una jugada clarísima de gol.
¿Vas a dejar hablar a alguien? Lo primero, o sea, es que me parece acojonante. Hemos entrado en la trampa que nos ha extendido de que le toca en la cabeza, cosa que solo ha visto
tú. No,
te la habrán mandado a ti. Yo he visto 8 tomas de 8 cadenas en los programas de por la noche. Lo han dado 8 tomas. Apareció una toma que no se había visto, que se ve donde le dan la mano, pero nadie ha visto una toma en la cabeza. Pero bueno, os voy a conceder que era en la cabeza. Me acabas de decir que la jugada Ansu Fati es penalti porque le dan la mano. Como la tiene por encima del hombro de manera antinatural, y aunque venga de un rechace, es penalti.
No manipules.
No.
Yo te he dicho que la otra jugada es mano, principalmente al margen de porque tiene la mano por encima del hombro, principalmente porque influye en que quede el balón muerto para que meta gol un compañero.
En esta,
según el reglamento, si te pega primero en la cara y después en la mano,
eso te lo estás inventando.
Que no me lo estoy inventando.
El reglamento habla de rechace.
Si tienes,
no habla de si da la mano
si
en la
nariz. El reglamento dice que si te da el balón en otra parte del cuerpo antes de la mano, no es penalti.
El reglamento dice que si viene de un rechace y la tiene en una posición y tal, puede ser que no lo pite.
Pero es que esta posición es antinatural también.
Es antinatural.
Y ocupa un espacio y la tiene por encima del brazo.
Influye en la jugada porque le viene a su Fati de cabeza, que hubiese rematado de cabeza si no le dan la mano. ¿Cómo no va a influir?
Pero hay una diferencia clave en esa jugada. Que es que el jugador que comete la infracción en la segunda jugada, primero él mismo la da. En la anterior le da al portero y le da a Ansu Fati directamente la mano.
Da igual, que el reglamento habla de rechaces y de rebotes, no de si el rebote viene tuyo o de un compañero.
Pero él va al balón y va con el amago de ir a dar al balón con el brazo así y con la cabeza así.
Claro,
y
sale con la
cabeza. Yo considero que no le da porque no he visto nada y en ningún sitio han puesto que la dé. Con la mano se ve clarísimamente. Al final, si tú, el balón te toca en un rechace o te toca en una cosa y tú tienes las manos en posición antinatural y sobre todo por encima de la cabeza, Entonces te dicen que es penalti, porque la posición antinatural de Ansu Fati va a chocar con el delantero y lleva las manos puestas como para chocar. La tienes por encima de ahí, te ha tocado, mala suerte, macho, penalti.
En todo caso,
si la primera imagen la va a ver para apreciar el árbitro, si efectivamente existe eso, en la segunda lo tiene que ver.
Porque... Espera un momento. ¿Lo veréis? ¡Enrique!
Sí.
Buenas tardes. ¿Y si te digo que para mí el árbitro acierta en las dos jugadas de las que se queja el Barça?
¿Y si te digo que para mí la actuación arbitral es lo de menos? Yo no creo que acierte, pero no debería ser el debate hoy.
¿Ah, no? Pues la mayoría de los culés solo quieren hablar de árbitro.
Pues a mí me parece que es ocultar el árbitro sería una postilla. Creo que se equivoca en la segunda jugada, rotundamente. Entre otras cosas porque él mismo lo debiera ver, ¿no? Para eso está el VAR, pero me pasa anecdótico con el partido de ayer. Cuando tú llevas perdiendo 7-8 años, cuando has hecho una inversión enorme hipotecando el club para el futuro, comprando talento, después de comprar talento muchos años caro sin comprar realmente talento, pues entran dudas en el proyecto porque has salido a dos partidos importantes con dos equipos importantes y en los dos has perdido y en los dos has hablado del árbitro. También hubo un penalti posible en el partido de Múnich, pero a nadie serio se le ocurriría hablar hoy de eso.
O sea que tú hoy te niegas a hablar de árbitro.
Bueno, me parece que sería el típico debate después de haber hablado del partido. O sea, yo creo que tú puedes hablar del partido si haces autocrítica de todo lo que pasó y decir, como yo me he equivocado más, parece, en los fichajes, en el planteamiento, en determinadas cosas, ahora puedo hablar del árbitro. Pero hablar del árbitro tú, si es que ayer el Barça ha vuelto a acabar jugando con Sergi Roberto, con Piqué, con Busquets, con los mismos que llevas perdiendo no sé cuántos años.
Tu amigo Dembélé.
Bueno, Dembélé, yo es que ya no hablo de él porque es que ayer me sacó de quicio mucho más que Dembélé, mucho más que el árbitro, los comentaristas de televisión que no hablaban nada de él, no lleva peligro. Perdió 20 balones en la primera parte, perdió 40 balones en el partido. Si el primer mandamiento del culfismo es no perder el balón, si es que este señor lleva en los 44 últimos partidos 4 goles y quieren convertirle en jugador franquicia. Si es que ayer no juega Ferran, que ha costado en un club arruinado 50 y tantos millones de euros y nadie se plantea, nadie preguntó ni entre los comentaristas, ni nada. Oye, que tendrá que salir este, no se lo plantea nadie. Entonces podemos seguir hablando. Cuando vas a Europa, gente como Gavi, que tiene un futuro espléndido, pero tiene 18 años y tú juegas con dos interiores de 20 y 18 años a los que estos partidos se les hacen duros y largos. Entonces tendrías que empezar a pensar en una serie de cosas, ¿no?
Yeah.
Has pagado por Rafinha no sé cuánto y ayer he leído, yo no lo sabía. 8 partidos de liga, Rafinha, 0 goles, 1 asistencia. Ya, yo es que estoy acostumbrado a que cuando el Barça era de los grandes, los grandes jugadores que ha tenido, a estas alturas llevaba 1, 6 goles, 4 asistencias. Bueno, lo que hacen ahora mismo los jugadores del Manchester City, los jugadores del Liverpool, los jugadores del Real Madrid. O sea, vosotros habláis de Vinicius, pero si es que Vinicius tiene las estadísticas, salvo Lewandowski, de todo el Barça juntos. Entonces, hablar del árbitro hoy no me parece serio, la verdad.
O sea, que te parece bien que yo pueda decir que creo que hizo un arbitraje perfecto anoche, ¿no?
Bueno, a mí hay cosas que no me gustan.
Mira que te estoy provocando, cabrón, y no hay manera de que...
Ya, pero que no lo vas a conseguir.
No hay,
hombre,
cojones de que me entres al trapo, ¿eh? ¡Hala, adiós! ¡Hasta luego!
Adiós.
¡Filósofo! ¡Hala, venga, hombre! Estoy con Enrique. Estoy con Enrique.
Eso es lo que hemos hecho aquí.
Soy un gran profesional y gestiono muy bien este programa.
Pero nos has preguntado a nosotros y lo primero que te hemos dicho, los dos culés de aquí, que creíamos hablar de fútbol.
Correcto. ¿Y de qué hemos hablado primero?
De fútbol.
¿Y después?
De ciencia ficción, por tu parte.
No.
¿Y qué ha dicho Enrique?
Por cierto, llega en WhatsApp de más gente que ve que le pegan la cara a Chuchi y no somos tú y yo únicos.
De todas formas.
Los árbitros del bar, tú y yo...
¿Dónde dejas tan chulas que tenías?
De Central Óptica.
¿Esas dónde están?
Las he dejado en casa. Hoy tengo las los árbitros del VAR ven como Chuchi, como yo, que le toca primero la cara y por eso no, claro, va el árbitro a ver la jugada.
De todas formas,
y yo creo que tiene
lo que ha dicho
razón.
Enrique, ¿no? Uh-huh. Y no es justificación. Hombre, yo creo que en la segunda jugada se equivoca. Lo has pasado así como de soslayo.
Es opinable, pero yo creo que toca el balón en la cara.
De todas formas, el tema de las manos, ya opinar con suma rotundidad sobre este tema se ha convertido en una temeridad. Uh-huh. Porque es que estamos en una situación en la que los árbitros no llevan a práctica lo que salen los reglamentos y demás, que es que ya... Esto ya son opiniones muy subjetivas.
Yo escucho ayer en todos los sitios que les parecía la jugada más escandalosa de los últimos años en Europa.
¿Eh?
La mano, eso, el penalti de ayer, que a todo el mundo le parece la jugada más escandalosa.
Está claro que toda esa gente no vio la noche del 6-0 contra el PSG.
Hablan de los últimos años, no de este video.
¿Te recuerdas? No vieron lo de Obrevo en el campo del Chelsea, no lo vieron. Eso, ¿no?
Tú hablas de décadas, yo hablo de años.
Y lo de Marcos Alonso en el Bernabéu el año pasado.
De todas las maneras, yo que me veo multifútbol, y ayer hubo de estas en varios campos, y las vemos todos los fines de semana en la Liga, de verdad, desde que han elevado a jugada polémica todas estas manos chuminadas en los áreas, porque al final son toda una chuminada. Si de mí dependiese, que soy de la familia fútbol, el gol del Barça ayer era legal y evidentemente el penalti no se pita. Al revés, fíjate de cómo las analiza todo el mundo. Desde una perspectiva futbolística...
De fútbol de colegio.
De
colegio.
De colegio, de amigos, del que te arbitras entre tú, el puro, el auténtico. El que se juega sin árbitro con los dos equipos estando de acuerdo.
Que la tira va por ella.
Sobre todo en la primera, Walter.
Por la primera jugada no se anula.
La primera es lo que hablamos de...
Y en la segunda no se pita penalti.
Pero en la primera es más agradante, porque es lo que hablamos de para qué entra el VAR. El VAR entra para... Al final, cuando el VAR entra, en que todos los espectadores estamos diciendo, hostia, ¿qué estará revisando? Si no hemos visto nada.
En la primera repetición no se ve. En la primera repetición yo no sé. O sea, yo cambio de canal porque estoy viendo otro partido y en ese momento no sé para qué.
Pues yo me refiero que en la segunda sí que nada más abre una mano, ves a tres jugadores Barcelona pidiendo la mano y ves, algo ha pasado. Pero en la primera es que nadie pide nada.
El problema lo vi ayer en más campos. Ayer en el Oporto Leverkusen marca el Oporto. Una fiesta en el campo el Oporto fue la hostia. 1-0, se volvían locos. Yo creo que llegaron hasta sacar de centro.
No, porque no se puede iniciar el juego.
No se puede. Yo lo estaba viendo, para que no me acordaba. Total, todo el campo, marcador 1-0 y de pronto no va. Dices, hostia, va a anular el gol.
Tú piensas, hay un fuera de juego.
¿Fuera de juego, algo? No. Que yo no vi nada, nadie había visto nada. De hecho, era legal. Joder, algo ha pasado. Y cuando va a ver el VAR, le están poniendo una jugada en el área contraria de cuando nace la jugada siete minutos antes, como en aquel Madrid-Sevilla que pitaron un penalti a Benzema.
Liga, fue la Liga.
Y anulan el gol al Oporto para pitar un penalti a favor del Leverkusen en otra mano de estas. Gilipollescas, que dice, chico, aquí esta peña no juega al fútbol en la puta vida, porque esto en el espíritu fútbol, todas esas chuminadas que han convertido en norma y en revisable, nunca fueron penalti. Penalti es pena máxima, es algo gravísimo, es evitar un gol, es algo, vamos, que adultera el partido, pena máxima. Tú no puedes, un deporte que se decide en una jugada, decidirlo en una chuminada de que el balón le pega, de que no sé qué, de que no sé cuánto. Ya está bien, dejadnos disfrutar del fútbol. Bueno, por cierto, para disfrutar del fútbol no se me ocurre nada mejor que hacer un alto y hablar del Atlético de Madrid.
No, por Dios, no.
Eso sí que es disfrutar del fútbol. Disfrutar lo que disfrutan los que tienen en casa, por ejemplo, un baño de Lopsa, como la reina Isabel II.
Es verdad, todo el palacio de Buckingham, Walter.
Todo entero con Lopsa. Baños de Lopsa.
Yes.
Bueno, me pega porque Lopsa tiene más de 40 años, es una de las grandes empresas de esta tierra histórica, con multitud de material para construir o renovar tu casa. Una gran exposición, la del Campón de Peñacastillo, la he ido a ver con mi mujer más veces de las que imagináis. Tienen parking, exclusivo para clientes. Llegas y aparcas. Y después cuenta con las mejores marcas de sanitarios, de mobiliario, de calefacción, de grifería. Tiene la venta de material de fontanería, de azulejos. Tienen sanitarios, electrodomésticos. Lo tienen todo, con una atención excelente. Y primerísimas calidades, majestad.
Of course, claro que yes, Walter.
De eso entiende usted más que yo.
Mucho, y tiene mucha clase.
Dicen que pasaba usted horas en el baño sentada porque era de Lopsa.
Claro, que estaba como en mi trono.
Normal, Lopsa, ese trono. Ay, qué recuerdos, cuántos días. Y los que nos quedan en el trono de Lopsa, de ese baño para reyes que en Cantabria tantos tenemos en casa. En Santander, en el Campón, en Torrelavega, en la Avenida de Bilbao, y en Laredo, que va mucho los vascos, que tontos no son, en la calle La Pesquera.
Pues después de tanto chupóptero, lametraserillos y abrazafarolas, hacemos un alto en el camino, vamos abiertamente contra el reloj y volvemos de inmediato.